Con mucho gusto aquí en Espacio Salud por Universal, estamos recibiendo en este momento al doctor Walter Pérez. Él es uno de los coordinadores de una nueva guía que tiene vinculación con temas de salud y en particular con una afección que les queremos presentar en el día de hoy para que sepan a ver por dónde se va en este tema. Hablamos de la bronquiolitis, que es una de las principales causas de internación en menores de 2 años en este país. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días a todos.
Un placer recibirlo. Y bueno, en primer término, que nos cuente de qué se trata, qué es esta enfermedad, doctor.
Bueno, esto es lo que habitualmente llamamos la gripe del lactante. Es una infección viral que se produce en invierno, que ataca fundamentalmente a los niños menores de 2 años. Seguramente, si tuviera un poco más de esa edad, tuviera otro síntoma menos importante, pero en los niños chicos afecta sobre todo la parte de la vía respiratoria más fina, digamos, que se llaman bronquiolos, y por eso la palabra bronquiolitis.
Es una afección diferente entonces al resto de las infecciones respiratorias. ¿Es más grave? ¿Es más frecuente? ¿Por qué se presenta más, doctor?
Tal cual, es una enfermedad que es específica de esa edad, porque la etiología, o sea, la razón, la causa de la enfermedad es la misma que a otras edades. Habitualmente es por virus, y entre los virus el más frecuente se llama respiratorio sincicial, virus respiratorio sincicial. Lo que pasa es que si afecta a una persona grande, incluso un niño grande, se produce síntomas diferentes y seguramente menos importantes. A esta edad... Sí, dígame.
No, le iba a preguntar si tiene algo que ver con las defensas que traiga el niño.
Exacto. Ajá. Claro. La defensa es como concepto global, ¿no? Es decir, no solamente la parte de anticuerpos, la parte de defensas específicas como uno la conoce, sino también la posibilidad de muscular, el desarrollo muscular, el desarrollo de las vías respiratorias, todo lo que todavía no está maduro a esa edad, ¿verdad? Porque incluso mismo dentro de los niños menores de 2 años, no es lo mismo un niño de 1 año y medio que un niño de 6 meses. Cuanto más chico, más grave es la afectación.
¿Tiene que ver también el medio ambiente en el que está el niño?
El medio ambiente desde el punto de vista...
El familiar, el socioeconómico, el higiénico.
Bueno, es que en realidad, por ejemplo, el hacinamiento... El vivir, digamos, en ambientes chicos, mal ventilados, la calefacción por métodos que no sean eléctricos, por ejemplo, las estufas a querosén, todos estos elementos, sí, por supuesto, conspiran con la mala evolución de la enfermedad, ¿no? Usted sabe que en realidad sí. La mayoría de los niños que tienen bronquiolitis, o sea, la gripe del lactante, no terminan internados. Lo que pasa es que afecta a tantos niños que aún ese 5 o 10% de los niños que necesitan ser internados es por lejos la causa más frecuente de internación, tanto en los hospitales como en otras instituciones privadas, ¿no?
Y si bien ha disminuido en el correr de años, ¿no?, la gravedad de infecciones respiratorias, esta bronquiolitis sí sigue siendo responsable de causa de muerte, ¿no?
Bueno, sin duda integra esa triste lista de causas de muerte infantil. Por suerte cada vez menos. Lo que no es cada vez menos es la cantidad de niños afectados por esta enfermedad. Lo que hemos mejorado mucho es en el tratamiento de los niños que están gravemente afectados, ¿no? Pero la verdad que no hemos avanzado mucho a nivel salud en prevenir esta enfermedad. Para darle una idea de qué tan frecuente es esto, en nuestro país nacen entre 45 y 50 mil niños por año, de manera que los niños menores de 2 años andan en torno de los 90 mil en nuestro país. Hay alrededor de 25 mil consultas por esta causa en un año en todo el país.
25.000.
Muy grosero, sí, sí, uh-huh. Realmente es un problema de salud muy importante, ¿no?
Se ha mejorado en el tratamiento, como usted nos decía. Tal vez uno de los objetivos más grandes que ustedes tienen con esta tarea es trabajar de otra manera en prevención.
Sí, sin duda. La prevención es por lejos la forma más costo-beneficio, que tiene un mejor ratio costo-beneficio, ¿no? Porque evitar la enfermedad es lo más barato para una sociedad. Lo que pasa es que acá, más allá de estas armas que usted decía al principio, digamos, de evitar el hacinamiento, y otras, como puede ser la lactancia materna, evitar el humo del tabaco, evitar el hacinamiento, en fin, ese tipo de, bueno, que no vayan a lugares donde hay muchos niños en el periodo invernal, fuera de estas medidas no tenemos otro tipo de, no hay vacunas para esto, ¿me entiendes?
Ajá, está claro. Ese es un tema importante, no hay vacunas.
No hay vacunas.
Dependemos solamente de lo que hagamos en cuanto a la atención lo antes posible. Ahí, por los datos que nos enviaban, aquí hay profesionales del Clínicas, del Pereira Rosell, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que están trabajando en qué, doctor, conformar una guía, ¿para qué?
Bueno, básicamente es para que todos los pediatras, todos el equipo de salud, porque no es solamente para médicos la guía, ¿no?, que trabaja en todo el país, tenga un apoyo de cuáles son las medidas que se pueden tomar hoy, 2017, que han demostrado evidencia de que son efectivas. Un poco para cuidar los fondos que se aplican para la salud, pero también para poder trabajar sobre bases más reales, digamos, no esperar de medicamentos que no han confirmado su efectividad, bueno, no usarlos, y sí insistir en aquellas medidas que han mostrado fehacientemente su efectividad. Ese es el impacto de la guía. El otro es que todos nos pongamos de acuerdo. En esta guía, como usted bien dice, hay, bueno, pediatras, neumólogos, neonatólogos, emergencistas, es decir, una cantidad de gente que ha confluido para trabajar en el tema.
¿Dónde, dentro de este trabajo y dentro de la aspiración de poder colaborar entre todos los profesionales, dónde está ubicada o dónde queda ubicada la familia? Porque yo supongo que debe haber una participación muy importante de la familia, tanto para cuidar al chiquito como para acudir al médico cuanto antes y no dejar pasar ningún tiempo y, por ejemplo, cumplir con los controles que normalmente los médicos indican, ¿no?
Tal cual. En este tipo de enfermedades, en general, en el cuidado del niño chico, la familia está en el punto más alto de todo el equipo de salud, sin duda, ¿no? Dentro de todas las cosas que usted dijo, es difícil saber cuál es la más importante. Probablemente la más importante sea la consulta precoz, ya sea convocando al pediatra a su casa, ya sea llevándolo a una puerta de emergencia, si aparecen lo que nosotros llamamos signos y síntomas de peligro.
A la espera de que esté la guía, ¿se anima a darnos dos o tres pistas para aquel que puede estar escuchando para decir, ya estoy en alerta en este momento, sea padre, sea abuelo, sea alguien que convive con los chiquitos?
Sin duda, porque no son tan complicados. Es que a veces uno los advierte y no le da el suficiente valor. No
claro.
Sé si me explico.
Claro, sí, sí, sí.
Por ejemplo, si un niño está respirando más rápido que lo habitual, un niño menor de 2 años respira por debajo de 50 respiraciones por minuto, promedialmente. Un niño respira por encima de ese promedio y lo hace en forma continuada, ese es un elemento que uno lo debe poner en la pista de que algo está pasando. Si usted ve que además el niño le cuesta más trabajo respirar, ¿no?, se le hunden las costillitas, tiene necesidad de respirar mejor, ¿no?, se incorpora, estira el cuello, se le dilata la nariz, todos elementos de aumento del trabajo respiratorio, es sin duda un signo de peligro. Si se pone las orejas o los labios morados, indicador de que el oxígeno está bajando en la sangre y en los tejidos, es un signo de alarma. Si deja de comer persistentemente después o durante una afectación respiratoria febril, es un signo de alarma.
Normalmente, dentro de la rutina que se le marca a una madre o a una familia en cuanto a controles periódicos del niño con el pediatra, ¿no? Después del nacimiento, podría esperarse de cualquier manera que si se cumplen con esos controles, ¿hay un control, un seguimiento que sea eficiente o no alcanzan con los controles? Y ya que estoy, ¿se cumplen esos controles? Por lo menos estadísticamente, ¿qué datos hay?
Si le entendí bien, usted está hablando de los controles del niño sano, digamos. Los controles
sí, que... exacto, exacto.
No, en ese sentido Uruguay ha mejorado muchísimo, ¿no? Es decir, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud ha puesto como metas prestacionales que las instituciones y los médicos deben cumplir. Que, si bien se venían cumpliendo ahora... es una obligación técnica y administrativa, de manera que todos nos hemos puesto mucho más en alerta para que, por ejemplo, un niño de un año tenga entre 8 y 10 controles en el año, y que luego se van espaciando. Entonces, el control del niño con problemas es más fácil si usted sabe que lo va a seguir viendo con periodicidad, el médico conoce cuáles son sus pacientes, conoce su entorno familiar, hay mayor accesibilidad, en fin, una serie de cosas que han mejorado notoriamente en los últimos años,
¿no? Obviamente que a esta altura del año las estadísticas se deben disparar, pero la bronquiolitis, esta de la que estamos hablando, ¿en realidad es una enfermedad que se puede presentar todo el año?
Se puede presentar todo el año. Durante el invierno, durante los años invernales, se presenta como una verdadera epidemia, ¿no? Porque durante otros meses son casos esporádicos, pero para darle una idea, nosotros este año, en los meses fríos, esperamos entre 200 o 250 niños que van a ser internados por esta causa en el hospital. Ajá. Habitualmente se internan, o sea, que necesitan cuidados especiales, entre 800 y 1.000 niños menores de 2 años en el hospital de Arcel. Ajá. Y consulta entre 5 y 6 veces más este número, ¿no? Porque la tasa de internación es entre el 15 y el 20% de las consultas. O sea que imagínense que son entre 5 y 6 veces más las consultas que los niños que están internados.
¿Para cuándo piensan o prevén por lo menos tener terminada la guía, doctor?
Ya está, ya se, hoy fue el lanzamiento y se empezó a distribuir. Esperamos que en las próximas 2 semanas esté en todo el país.
La primera distribución, usted hablaba de médicos vinculados con el área y personal técnico de la salud. ¿Ese es el área de distribución o hay también algo que se va a hacer llegar a familiar, a padres?
No, en principio no. Pensamos que sí que se necesita material específico para familias, sin duda. Esta primera etapa es para fisioterapeutas, enfermeras, médicos de distintas especialidades, gente que trabaja en el entorno del niño y su familia.
Bien, una última, doctor, agradeciéndole su tiempo y toda la explicación. ¿Qué recomendación le da a esta altura del año? Ya nos habló del medio ambiente, ya nos habló del cuidado y los primeros síntomas de un chiquito de menos de 2 años, pero ¿qué recomendación nos da con los cambios de temperatura? El entrarlo, el sacarlo, abrigarlo, no abrigarlo, ¿qué recomendación en general se puede dar?
Usted sabe que el tema del frío y de los cambios de temperatura sin duda debilitan este tema de las defensas en general que hablábamos, ¿no? Pero con mucho impacto, con mucho menos impacto de lo que nuestras abuelas decían. Ajá. Si bien la medicina ha evolucionado mucho y los consejos familiares en general tienen fundamento, el tema del frío y de los cambios de temperatura no tendría tanto impacto. Sí tiene mucho más impacto del que creíamos, elementos como el humo del tabaco. Por ejemplo, el tabaco de la gente que fuma dentro de la casa o que fuma fuera de la casa, pero que luego entra con su ropa impregnada de tabaco, la falta de la lactancia materna durante el primer año de vida, el hacinamiento, los métodos de calefacción a hidrocarburos, esos sí son elementos que son tremendamente nocivos para el niño.
El alerta que ha hecho en cuanto a estas recomendaciones y tomar la precaución y la responsabilidad de estar atentos en los primeros síntomas o en esos síntomas iniciales que nos pueden disparar o nos deberían disparar la inquietud de llamar al profesional, ¿no? Tampoco de caer en remedios caseros que, ya que usted mencionó, las abuelas nos indicaban, ¿no?
Sí, sí. Me parece que no le entendí la pregunta. ¿Usted me dice la efectividad de esos remedios caseros?
No, digo que no caer en esos remedios caseros que las abuelas los indicaban, sino ir al médico, ¿no?
Depende, porque todos nos acordamos cuando nuestras abuelas nos hacían respirar el famoso vaho, el aire saturado de humedad. Sí. Eso sigue teniendo un inmenso valor. Ajá. Es decir, cuando una persona adulta se está bañando, ese vapor del baño, que el niño respire eso, de manera de que las secreciones se licúen, se aflojan y puedan ser expulsadas con mayor facilidad, la desobstrucción de las vías aéreas, sobre todo de la nariz con una perita de goma, o inyectando agua con sal, como ellas nos hacían, de manera de que las secreciones puedan ser más fácilmente diluidas y el niño respire mejor. Eso tiene mucho valor y creo que todos recordamos que formaba parte del arsenal de tratamiento de nuestras abuelas.
Claro, ¿no? claro.
Otros remedios como el uso indiscriminado de antibióticos,
sí,
no.
Ahí está.
Eso está probado de que los antibióticos no solamente no sirven para esto, sino que son perjudiciales.
Ajá. Bien. Sí, por supuesto, usted lo dijo de entrada, esto tiene una base viral, ¿no? Y no se debe arrancar por ahí, por antibiótico, ni que hablar.
Tal cual.
Y menos automedicado. Doctor, un placer, un gusto, y por supuesto que estamos muy atentos y en todo lo que se pueda difundir este tipo de cosas, que ustedes tienen una tarea fundamental, que es en el consultorio con las mamás y los papás de los chiquitos, ¿no?
Sí, pero ustedes también.
Bueno.
Son muy importantes.
Tratamos,
el gusto fue mío.
Un placer, tratamos de aportar. Gracias, doctor, muy amable.